Terol, que es vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular. Señor González Terol, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Entonces ustedes, a través de su presidente, Pablo Casado, han llegado a un acuerdo con el presidente del Gobierno para ver cómo se ponen de acuerdo.
Bueno, nos hemos puesto de acuerdo de que lo que pase tendrá que ocurrir en sede parlamentaria y a la luz y a la vista de todo el mundo, porque lo que no tenía ningún sentido, Juan Pablo, es que esto ocurriese a puerta cerrada y solo con sus socios de investidura. Entonces, nosotros lo que reclamamos al final es luz y taquígrafos, que comparezcan los ministros, que comparezcan expertos, que nos puedan contar cómo ven el panorama, ya no solo sanitario, sino sobre todo económico a futuro, porque con los informes del Fondo Monetario Internacional y ayer del Banco de España, pues yo creo que todos los grupos políticos tenemos una honda preocupación por lo que pueda venir.
Es decir, que el pacto por la reconstrucción nacional del que hablaba Sánchez con sus socios se ha transformado en una comisión de investigación parlamentaria.
Bueno, se ha transformado en una comisión a la luz de todo el mundo, en lugar de un apaño entre unos pocos. Nosotros dijimos que íbamos a ser más leales con Sánchez de lo que lo habían sido sus socios de investidura. Es decir, nosotros no vamos a pretender presionar al presidente del Gobierno con pactos territoriales desde el País Vasco o Cataluña, ni tampoco con ideas independentistas, o le vamos a pedir que acelere los indultos, ¿no? Como bueno, parece ser que ocurría durante el comienzo del estado de alarma. Nosotros lo que le pedimos es que tomemos medidas efectivas para evitar ese retroceso, ese decrecimiento que prevén ya todos los estudios del 8%, 8 puntos menos en el crecimiento del PIB español, y además intentar evitar que lleguemos a una tasa de desempleo del 21%, como parece que todos los estudios indican, de aquí al final de año. Por tanto, tenemos que arrimar el hombro, y el hombro, pues obviamente hay que hacerlo con luz y taquígrafos a la vista de todos los ciudadanos, que son los que nos eligen, que son los que en estos momentos están aguantando estoicamente las decisiones de este Gobierno y que merecen transparencia y claridad.
Con ustedes llegó ayer a este acuerdo el presidente del Gobierno, pero la semana pasada con sus socios de investidura y también con Ciudadanos llegó al acuerdo de una mesa extraparlamentaria. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Porque tiene un acuerdo con otros partidos para hacerlo fuera del Parlamento y con ustedes dentro. ¿Vale lo de ayer? La última palabra es la que vale.
Bueno, yo, siendo el señor Sánchez, hay que preguntarle. Es el mismo señor que dijo que nunca pactaría con los independentistas de Esquerra y que nunca se sentaría con Bildu. Y mire lo que hizo. Pero en cualquier caso, nosotros ayer le propusimos y le recordamos que tenemos 89 diputados y 97 senadores. Somos un partido que hemos gobernado España y aspiramos a volver a gobernarlo. Por tanto, es cierto que somos la oposición, pero somos una oposición leal y constructiva, pero firme, también le digo firme en la oposición que hacemos, y el resto de partidos políticos representan lo que representan, sus socios preferentes del Partido Comunista, pues unos 30 y tantos diputados, Teruel existe, creo recordar que uno, Esquerra Republicana 12 o 14 diputados, en fin, nosotros tenemos 89, y por tanto parece más razonable que se quiera llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición, como es el Partido Popular, por la representatividad institucional, con 2.850 alcaldes, con presidentes en 13 diputaciones provinciales, con 6 comunidades autónomas gobernadas, que llegar a acuerdos con aquellos que representan bastante menos territorialmente y, sobre todo, el número de personas gobernadas. Por tanto, parece que la línea es esta, Juan Pablo. ¿Cumplirá el presidente del Gobierno su palabra? Es un experto en desdecirse. Yo creo que él debe de llevar ya meses sin dormir, porque tiene de vicepresidente segundo del Gobierno aquel que dijo que no le dejaría dormir si lo tuviese en su Gobierno. Por tanto, Sánchez es un experto en decir una cosa y la contraria.
Dígame, ¿qué van a votar ustedes el jueves en el Congreso? ¿Van a votar a favor, como vienen haciendo hasta ahora, de la prórroga del estado de alarma, sin condiciones, o esta vez van a poner condiciones?
Esta vez ponemos condiciones claras porque entendemos que la lealtad con la que el Partido Popular ha votado positivamente el decreto de estado de alarma y las dos prórrogas que se han traído ya al Congreso requieren de una mínima eficacia. Eficacia en la llegada del material. El Gobierno presume de que ha distribuido mascarillas. En primer lugar, el número insuficiente. Ayer se lo decían los alcaldes del Partido Popular en la reunión del presidente del Gobierno con la FEM, diciendo que solo había llegado un 20% de las mascarillas que cualquiera de sus municipios o capitales de provincia necesita. Estamos pidiendo y condicionamos también esa prórroga del estado de alarma a que se hagan test masivos a la población para tener garantías de que la gente pueda salir a la calle. Lo que se ha hecho este lunes, de que 4,5 millones de trabajadores salgan a la calle sin medidas de protección suficientes y sin test, nos parece que puede provocar una escalada en negativo durante las próximas semanas. También una auditoría sobre el número de fallecidos. Al final estamos viendo que el gobierno publica que hay más de 20.000 muertos, pero las estadísticas Momo del Instituto de Salud Carlos III nos está diciendo que ya estaríamos en 25.000. Luego, ¿quién tiene la razón? ¿Es el gobierno contra el gobierno? Nosotros queremos una auditoría de esos datos y condicionamos ese apoyo a esto. También las medidas socioeconómicas. ¿Por qué después de anunciar a bombo y platillo que se van a dar prestaciones a aquellas personas que se acojan a los ERTE, 3 millones de personas, todavía no se han pagado? ¿Por qué se promete una liquidez a pymes y autónomos que todavía no ha llegado? Condicionamos también a que esto llegue, o la paga extra a los profesionales sanitarios, o el sueldo bruto a los personales, al personal esencial que ha trabajado y trabaja en la primera línea de batalla. Esas son las condiciones. Simplemente queremos un compromiso de que aquello que he ido prometiendo durante mes y medio lo cumpla de una vez, porque España no puede esperar y este gobierno es adicto a la propaganda, pero alérgico a la autocrítica. Y este presidente del gobierno debería admitir con más frecuencia que se ha equivocado en muchas cosas.
Es decir, que les basta a ustedes con que le dé su palabra al presidente del gobierno en el pleno el próximo jueves sobre toda esta lista de asuntos que usted acaba de enumerar para darle el sí a la prórroga del estado de alarma.
Tendrá que ir a sede parlamentaria y si quiere mentir ya no le mentirá al Partido Popular, le mentirá a todos los españoles. Pero nosotros le exigimos lo que nosotros entendemos que los ciudadanos requieren. Material de protección, test masivos, auditoría sobre los muertos, porque hay mucha gente que no ha podido velar ni despedirse de sus familiares, por lo menos que no se tergiverse la realidad. Y luego que lleguen las ayudas que se han vendido a bombo y platillo con 100 millones de publicidad inyectados en todos los medios de comunicación.
Dígame, si desde el 16 de abril la Guardia Civil tenía órdenes de recopilar información que pueda suponer desafección a instituciones del gobierno, es decir, que la intervención del general de Santiago el domingo no fue un lapsus, ¿ustedes van a pedir la dimisión de alguien por esta orden de la Guardia Civil?
Pues de momento hemos pedido la comparecencia de todo el mundo, del ministro del Interior, del secretario de Estado, del director general de la Guardia Civil y también del propio general de Santiago. Yo quiero romper una lanza en primer lugar, don Juan Pablo, por la Guardia Civil. La Benemérita hace un trabajo excepcional, lo está haciendo en estos momentos. Se juega la vida muchas veces sin el material necesario de protección. Hay que seguir denunciándolo. También la Policía Nacional, también las policías municipales a las que el Gobierno de la Nación no le ha hecho llegar las mascarillas necesarias. Y en el pasado, la Guardia Civil, como todos ustedes saben, han dado la cara por nosotros en los peores momentos. Por lo tanto, ni un ápice de crítica al trabajo de la Guardia Civil, que solo cumple órdenes. Las órdenes que hayan venido del ministro del Interior, del secretario de Estado, de la directora general. Por tanto, nosotros, a raíz de ese correo electrónico de 15 de abril que ha llegado a las comandancias de la Guardia Civil, donde se pide perseguir bulos que puedan atacar la dignidad, por así decirlo, del Gobierno de la Nación y que sería impropio de un Estado democrático, vamos a pedir todas las explicaciones, sea quien fuera. Algunos dicen que ha sido un lapsus. Puede ser el lapsus de la verdad o el lapsus de la mentira. Veremos en sede parlamentaria qué es lo que nos explican, pero lo consideramos muy desafortunado y tremendamente grave.
¿Considera usted un error que tengan que salir los mandos de la Policía y la Guardia Civil cada día a dar una explicación en vez de los dirigentes políticos que tienen por encima, el secretario de Estado de Interior o la directora general de la Guardia Civil? ¿Cree usted que es un error exponer a diario a mandos policiales a preguntas? Bueno, si dejan preguntar, porque ayer no dejaron preguntar en el gobierno al general de la Guardia Civil. ¿Cree usted que se está exponiendo a los mandos a un riesgo innecesario, que no es, ese no es su trabajo? ¿Cree que es un error?
Bueno, yo creo que el nuevo portavoz del gobierno es el señor Fernando Simón. El doctor Simón ahora es el que va y defiende si debe de hablar o no debe de hablar un general de la Guardia Civil o cuál es la postura del gobierno. Yo creía que el señor Simón es el portavoz del comité técnico, no del comité en el Consejo de Ministros. Y por tanto, aquí hay una portavoz del gobierno, que es la señora Montero, la ministra de Hacienda, que además destaca por su sintonía con los periodistas, a los cuales, como bien saben, pues durante bastante tiempo no les ha dejado preguntar. Y en cualquier caso, yo no soy capaz de evaluar si el comité técnico debe o no debe comparecer. Creo que el gobierno tiene que dar la cara. Y el aló presidente de todos los sábados del presidente Sánchez está muy bien, pero creo que ha estado escondido y parapetado demasiado tiempo sobre unos ex detrás de unos expertos que, por cierto, del Comité Sanitario, que todavía sabemos, seguimos sin conocer quiénes son y que hemos exigido, como condición también para apoyarle a futuro, que revele las actas de esos comités técnicos en virtud de los cuales ha tomado decisiones como, por ejemplo, esperarse al 9 de marzo para declarar el estado de alarma justo después de las manifestaciones, o postergar determinadas decisiones de cierre de las universidades o de los colegios después de criticar a los presidentes de nuestras comunidades autónomas como Murcia o Madrid por hacerlo, que se ha demostrado que además ha sido mucho más efectivo hacerlo en el momento que tomó la decisión los gobiernos regionales que el gobierno de la nación. En fin, lo que yo creo es que el gobierno tiene que ser menos adicto a la propaganda y más a dar la cara. Tienen que dar la cara con los ciudadanos y tienen que dar explicaciones, como estoy dándolas yo aquí ahora, a los medios de comunicación también.
Y una cosa más, ha citado usted en los últimos minutos la cuestión del número de los fallecidos, que serían más de los que oficialmente nos dicen, por ejemplo, y también los compromisos, ha enumerado los compromisos que el Partido Popular va a pedirle al presidente del Gobierno para aceptarle la prórroga de la alarma. Entre esos compromisos estaría la declaración de luto nacional, como ocurre en la Comunidad Autónoma de Madrid o como ocurre en la Comunidad Autónoma de Valencia, que gobierna el Partido Socialista.
Se lo hemos pedido reiteradamente, se lo pidió el líder de mi partido. Por cierto, nosotros gobernamos en 2.851 ayuntamientos, como le he dicho, en 5 comunidades autónomas y en una ciudad autónoma. Todos ellos han declarado el luto oficial e incluso más allá de las directrices sectarias de Ferraz y de Moncloa, hay ayuntamientos como Burgos o Ciudad Real que a petición del Partido Popular han decidido poner sus banderas a media asta. O el Ayuntamiento Socialista de Villarreal, donde el alcalde ha dicho que al margen de las ideologías él no va a respetar, lo ha dicho en otra radio, no va a respetar las directrices de Génova, por las cuales, perdón, de Ferraz, por las cuales les prohíben declarar el luto y poner las banderas a media asta. Ayer, nuestros representantes en la Federación Española de Municipios y Provincias se lo reiteraron al presidente del Gobierno y atención, el portavoz del Partido Socialista y alcalde de Valladolid dijo que no había que poner las banderas a media asta porque la gente, como no puede salir a la calle, no iba a verlo. No iba a verlas. O sea, no cree que sea una cuestión de solidaridad con las más de 20.000 víctimas y sus familiares, sino que es una cuestión, como siempre, de la foto o no la foto. Este es un gobierno instalado en la propaganda y debería de ser bastante más sensible a lo que está ocurriendo en la calle.
Antonio González Cherol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid. En Buenos días, Madrid. Que le vaya bien. Adiós.
Muchas gracias a ustedes.